Saludos, buenos días. Soy Luis Afonso García Aragonés y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Verde, Ocre, Amarillo. Un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Pere Castelló. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y deportivo, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. En el bloque de temas medioambientales, hoy voy a continuar comentando aspectos de la cumbre del clima de París que finalizó el pasado fin de semana, como sabéis, y comentaré sus resoluciones finales. Y luego hablaré de algo que me interesa y mucho, que es la formación. Y para ello tenemos la suerte de contar con la presencia del director de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, EVAM, José Ignacio Amasegura. Gracias, José Ignacio, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bien, en el anterior programa os comentaba algunos aspectos claves dentro del transcurso y desarrollo de la negociación de esta cumbre, de la Cumbre de Clima de París. Hablaba de la extensión del documento, de la posible vinculación o de la financiación, entre otras cosas. Está claro que había objetivos ambiciosos y también había expectación y al mismo tiempo escepticismo sobre los posibles resultados y acuerdos que pudieran alcanzarse en este foro. Sobre ello y los análisis que diferentes instituciones han realizado sobre la resolución final, ya os lo comentaré en próximos programas. Hoy me voy a centrar en el resultado final de la cumbre. El acuerdo ha sido ratificado por la totalidad de los países asistentes, un total de 195, siendo su principal objetivo que no aumente la temperatura media de la Tierra y que no sobrepase 2 grados en relación a los niveles preindustriales. También se indica que hay que hacer esfuerzos por no superar el grado y medio y aumentar la capacidad para adaptarse al cambio climático sin poner en peligro la seguridad alimentaria. Y además se apunta a conseguir financiación para conseguir una economía que reduzca los gases de efecto invernadero. Pero en el acuerdo final hay 4 puntos claves, que son las metas, la mitigación, la vinculación y la financiación. Las metas, bueno, para lograr el objetivo de que el aumento de la temperatura media a finales del siglo se quede entre 1,5 y 2 grados, se establece que todos los países deberán alcanzar un techo en sus emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible. Los países desarrollados deberán hacerlo los primeros. Los que no lo son tendrán un poquito más de tiempo, aunque no se fija un año concreto. De lo que sí se habla es que en la segunda mitad de este siglo se deberá llegar a un equilibrio entre las emisiones y la capacidad de absorber estos gases, principalmente el dióxido de carbono. Luego viene la mitigación. El principal instrumento sobre el que se construye el acuerdo son las llamadas contribuciones nacionales. De momento, la mayoría de los países, un total de 186 sobre los 195 que acudieron al foro, ya negocian y se han presentado planes de reducción en las emisiones nacionales. Cuando se analizan en conjunto, estos programas de reducción de emisiones dan como resultado un incremento de la temperatura final del siglo de cerca de 3 grados. O sea, estamos hablando ya de que en el propio documento final ya se ven serios problemas para llegar a los 2. Por eso, el acuerdo establece que las contribuciones se revisarán cada 5 años al alza. El primer análisis se realizará en el 2018 y la primera actualización al alza en el 2020, que es cuando entraría en vigor el Acuerdo de París. Luego voy con un aspecto muy importante, la vinculación. El alma mater de esta reunión, el que ha llevado a cabo prácticamente el peso de la negociación, ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, que ha remachado en la parte final de que este acuerdo era vinculante. esto es muy discutible. Lo que no serán legalmente vinculantes son los objetivos de reducción de emisiones de cada país. ¿Y esto por qué? Porque había que evitar a toda costa que los Estados Unidos, que es el segundo mayor emisor mundial, no se quedara fuera del pacto y ha habido que ceder, ya que los Estados Unidos tendrían problemas para ratificarlo en su país si se le imponen desde fuera de la nación metas concretas de reducción de emisiones. Y por último está la financiación. Para que los países con menos recursos puedan adaptarse a los efectos del cambio climático y para que puedan reducir también sus emisiones, se establece la obligación de que exista ayuda internacional. Los países desarrollados son los que deberán movilizar estos fondos. El compromiso es lograr para 2025 que se movilicen alrededor de 100.000 millones, 100.000 millones de dólares anuales, aunque se fija una revisión al alza para antes de ese año. Continúo con el programa. La formación es una de las facetas que más se cuida dentro de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, CEMEC. Y el órgano que la desarrolla y coordina es la Escuela Valenciana de Alta Montaña, EVAM, cuyo director es José Ignacio Amás Segura, como os he comentado antes. La EVAM se ocupa de la docencia en los deportes de montaña, como son montañismo, escalada, senderismo, esquí de montaña, alpinismo, descenso de barrancos, vías ferratas, excursionismo, orientación en montaña y otros contenidos relacionados con estos deportes. La finalidad de la Escuela Valenciana de Alta Montaña es la promoción deportiva desde la docencia en las diferentes modalidades de las actividades deportivas de montaña, aunque también contempla el desarrollo de los cursos de monitores voluntarios del club, la colaboración con la consellería en la formación de técnicos deportivos, así como formaciones específicas dentro de las competencias federativas. Los docentes de los cursos son, en todos los casos, técnicos deportivos en activo y expertos en las materias que se imparten. Los cursos de la Escuela Valenciana son certificados por la Federación de Deportes de Montaña Escalada de la Comunidad Valenciana, así como por la Federación Española de Deportes de Montaña, y además son convalidados también por la Generalitat, según la Ley 4/93 del 20 de diciembre de Deporte de la Comunidad Valenciana. Seguidamente vamos a charlar ya con nuestro invitado de hoy, pero antes vamos a conocer algo más de José Ignacio Amat. Es teldense de 46 años, está casado y tiene una hija. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es sargento de bomberos en el Ayuntamiento de Alicante. Además, es técnico deportivo en montaña y escalada y guía de montaña. Es el director, como ya os he comentado, de la Escuela Valenciana de Alta Montaña y responsable del boletín y publicaciones de la Federación Valenciana. Además, es asambleísta de la Federación Española y miembro de su comité de seguridad. Es experto en seguridad y rescate en actividades de montaña, imparte y dirige diferentes cursos y actividades relacionadas con el montañismo. También es autor del libro Peligros ocultos, cómo mejorar en la toma de decisiones en los deportes de montaña, que se editará, se publicará próximamente por la editorial Desnivel, que es un referente en el deporte de montaña en nuestro país. Además, es cofundador de la plataforma de divulgación audiovisual sobre temas de montaña y seguridad, Made in Mountain, cuyo lema es ayúdanos a hacer las montañas más seguras, con más de 30.000 seguidores por todo el mundo castellano parlante, y que además da la casualidad que este domingo pasado acaba de recibir, este fin de semana, un premio de la Federación Española de Montaña, algo que nos contará José Ignacio ahora dentro de un momento. Respecto a su currículum deportivo, es que es muy amplio, es amplísimo, y yo solo voy a dar unas pequeñas pinceladas. Ha realizado multitud de actividades, barrancos, escaladas, ferratas, alpinismo, senderismo, trekking, en toda España, en Alpes, en los Atlas, en el Atlas marroquí, en los Andes, en el Himalaya, en las montañas rocosas en Estados Unidos, en Alaska, en fin, en muchísimos sitios de este planeta. Bueno, vamos ya a hablar con José Ignacio. Espero en la presentación que he hecho de él no haberme olvidado de nada, porque seguro que se me ha olvidado algo, o no, está correcta.
Está correcta, está, pero se me han puesto los pelos de punta. ¿Cuántas cosas haces en la vida sin darte cuenta?
Bueno, vamos a empezar. A ver, José Ignacio, ¿qué es la Escuela Valenciana de Alta Montaña? Aunque ya le he explicado, pero danos un poco tu versión.
Bueno, la Escuela Valenciana de Alta Montaña es, explicándolo rápidamente, es el departamento dentro de la Federación de la Comunidad Valenciana de Deportes de Escalada de Montaña y Escalada, que se encarga de la formación, simplemente de la formación. Lo que pasa es que también, en nuestro caso, también asumimos las cuestiones de seguridad desde el punto de vista de la docencia.
Como director de la escuela, ¿qué funciones, qué responsabilidades tienes, cómo lo llevas?
Dirigir y gestionar, aunque por supuesto que para mí lo que llevo a la sangre es la docencia, directamente involucrarme con el alumno, y también imparto docencia, pero sobre todo la gestión, ya que ahora mismo ha crecido tanto el abanico de la formación dentro de nuestra federación que me tengo que dedicar más a la gestión.
Ya. ¿Es imprescindible estar federado para asistir a un curso de formación de LEVAM?
Sí, esto es un requisito que hemos puesto como imprescindible, y que ahora mismo, pues valorando que existen ya la posibilidad de federarse medio año y el año completo, pues lo llevamos a rajatabla, pero es imprescindible.
¿Aconsejas que la gente se federe?
Es aconsejable que la gente se federe si va a practicar este deporte de manera continuada, por supuesto, pero para realizar un curso de estos hay que estar federado por una cuestión simplemente, ya no solamente de accidentabilidad, sino también de responsabilidad civil que existe.
¿Según tu opinión, es necesaria la formación para salir al medio natural?
La formación para salir al medio natural es necesaria, sobre todo para saber a lo que nos enfrentamos. Simplemente con eso ya deberíamos tener una formación, porque estamos instrumentalizando o poniendo unos medios mediadores, unos mediadores tan grandes entre lo que sería el medio urbano y el medio natural, tan grandes como son senderos balizados, situaciones de confort urbanos dentro de este medio tan hostil, que nos da la sensación de que no asumimos unos riesgos que verdaderamente estamos asumiendo. Por lo tanto, simplemente el hecho de tener una mínima formación para conocer el peligro al que te enfrentas, esto simplemente implica tener una formación.
Una formación. La Escuela Valenciana tiene varias líneas de actuación en el aspecto de la formación. Una va dirigida a deportistas, monitores voluntarios, técnicos, profesionales. ¿En qué se diferencian?
Pues vamos a ver, la formación de deportistas va dirigido a todo aquel que quiere emprender o quiere realizar este tipo de actividades y busca el que él desarrolle autonomía, que tenga capacidad suficiente para, dentro de la modalidad deportiva que ha decidido, en la que quiere experimentar, tenga autonomía suficiente, es decir, que él pueda enfrentarse a esos nuevos retos de manera autónoma, aunque al principio, por supuesto, pues necesitará apoyo o ir poquito a poco progresivamente. Eso es la cuestión de deportistas. Dentro de los deportistas hay niveles diferentes. Hay gente que simplemente se inicia y no se le requiere ningún tipo de requisito, simplemente estar federado, como te decía antes, sí. Ni siquiera muchas veces ni un material mínimo, y a partir de aquí ya hay unos niveles de perfeccionamiento y termina con unos monográficos especializados, por ya que requiere por unos requisitos de experiencia o de expericia previos. Luego tenemos la formación de monitores, que es una formación dirigida a las personas que realizan son activos dentro de los clubes y necesitan una formación, por lo menos, que tengan esa capacidad de coordinar, liderar de manera segura sus salidas, ¿no? Y luego tenemos también, por otro lado, lo que serían las formaciones federativas de árbitros, ya que tenemos la necesidad de formar, porque también tenemos un ámbito competitivo bastante interesante, carreras por montaña, escalada, otros ámbitos que necesitamos tener árbitros. Pues somos nosotros los que desarrollamos esa formación previa a la petición de las áreas, ya sea de escalada o de carreras por montaña, que nos lo pidan. Y luego hay una formación que está también ahora mismo en boga, que es la de entrenadores de carreras por montaña, que aún es federativa y no es de técnicos deportivos en periodo oficial, como es la que ahora mismo también estamos desarrollando y que vamos a empezar, bueno, ya hemos empezado, pero empezamos a desarrollarla este año y estamos conveniados con esta casa, con la Universidad Miguel Hernández, y tenemos en las instalaciones de aquí las aulas en lo que es la zona del CLOT.
¿Quién forma el cuerpo docente de la EBAM?
El cuerpo docente de la EBAM está formado por técnicos deportivos. Eso es un requisito totalmente imprescindible, ya que creemos que tenemos la formación adecuada o los formadores adecuados para la formación que realizamos. Y luego también hay lo que llamamos docentes especializados o expertos reconocidos. Estas personas son gente que creemos que, aunque no son técnicos deportivos de carrera, pero son personas que tienen mucho que decir dentro de ciertos contenidos, ciertas especialidades, y los tenemos dentro de la escuela.
¿Cómo se definen los temarios y las actividades de los cursos que imparte la EBAM? Es decir, ¿hay una especie de reunión, tú coges a la gente, vamos por aquí, por allá?
En principio, mi forma de trabajar, porque esto está claro que lo dirige o lo tiene que plantear así, tampoco somos una organización que movamos gran cantidad de dinero, por lo tanto estamos muy limitados. Mi forma de trabajar es, yo proyecto programas o proyectos y luego pues los consensúo, dando a cada persona, a cada técnico deportivo de confianza y con cualidades o capacidades suficientes, la dirección de ellos. Es la forma de trabajar que tengo yo. Pero me gusta plantear siempre las reuniones porque tenemos poquito tiempo para tomar decisiones, porque ser asambleario con 200 y pico técnicos que tenemos sería imposible llegar a acuerdos rápidos, pues intento consensuar directamente con estos técnicos que en principio creo que van a poder coordinar cada una de las modalidades que tenemos.
¿Qué tipo de modalidades deportivas de montaña son las que se demandan más? ¿O qué te pide más la gente?
Sí, sí.
¿O a dónde se apuntan más?
Todo ha ido un poquito, va por épocas. Llevo en esto ya 15 años y verdaderamente ha ido un poco con las modas. Y ahora mismo, si habláramos de cada una de las partes que hemos hablado, por ejemplo, de deportistas, estamos en un momento en que las vías ferratas y el alpinismo, lo que es montañismo invernal, quizás sea lo que más está en los últimos 2 años pegando más fuerte, ¿no? Pero ya no solamente a niveles básicos, sino también de niveles de perfeccionamiento que no encuentran en otros lugares y bueno, nos aquí, exigen a cómo hacer, pero anteriormente, hace 4 o 5 años, eran los descensos de barrancos, también se pedía escalada y ahora, pues bueno, parece ser que ahí hay un poco el equilibrio que se va produciendo. Y hay otros que se mantienen en una línea estable, que bueno, ahí están.
¿Tienes contacto con otros directores de otras federaciones de montaña para coordinar actuaciones, cambiar impresiones?
Sí, igual que hay unas escuelas autonómicas, yo soy el director de la Escuela Valenciana Alta Montaña, que depende de nuestra federación, las federaciones son autonómicas y cada federación tiene su escuela. La escuela española, que depende de la Federación Española, tiene la rutina o la sistemática de hacer reuniones interescuelas. Y es el lugar idóneo donde nosotros cambiamos impresiones, vemos cómo están trabajando otros y intentamos estandarizar. Ahora nuestro gran reto ahora mismo desde las escuelas es estandarizar las modalidades deportivas de deportistas.
¿Cómo ha sido para la Escuela Valenciana este año que termina?
Pues ha sido muy, muy intenso. Muy intenso y estresante porque hemos tenido que hacer todo el trabajo normal, pero es que además hemos tenido un año de la formación del Centro Oficial de Técnicos Deportivos. Y esto ha sido algo que ahora mismo aún estamos a tope. Y ahora empezamos con los bloques específicos y verdaderamente ha sido agotador, ¿eh?
Pero contento, ¿no?
Contento, claro, por supuesto.
Porque era una ilusión lo de técnico deportivo.
Pero esto ha sido una ilusión de la
federación. Y mucho tiempo detrás de ello.
Sí, sí, pero esto es como todo, la emoción, cuando de momento has conseguido lo que quieres, parece que, hostia, que se te pega un poquito el bajón, ¿no? Sí. Pero verdaderamente es que ahora es cuando hay que trabajar, más en serio aún.
Háblanos un poco, pues, de las perspectivas de la EBAN para el año que viene.
Pues el año que viene hemos centrado casi todas nuestras fuerzas, porque aún tenemos fuerzas para otras cosas, para el desarrollo de los técnicos deportivos, porque somos los primeros. La Comunidad Valenciana nadie ha hecho esto y verdaderamente creíamos que no teníamos que ser nosotros, porque desde que es periodo oficial ya no depende del Consejo Superior de Deportes las formaciones, sino que depende de educación. Pero hemos tenido que hacer este esfuerzo desde la Federación, no solamente porque lo llevase en un programa electoral nuestro presidente, sino porque llevamos así ya 13 años buscándolo y no había forma. Y al final es que hemos tenido que dar este paso nosotros y que de alguna manera pues aún tenemos que seguir dándolo porque no ha hecho más que empezar.
¿No?
Tú lo sabes.
Claro que lo sé, lo estoy haciendo. vamos a ver, eres un experto en seguridad y rescate. A ver, ¿cuál es tu valoración sobre la situación de la seguridad en la montaña en general, Valencia, pero en toda España?
Os llevaréis una sorpresa si os dieseis cuenta de los pocos accidentes que hay, pero de la gran relevancia que tienen a nivel publicitario, de comunicación, ¿no? Porque si los comparábamos con otros deportes, verdaderamente no tenemos tantos como los que creemos. Lo que pasa es que son muy espectaculares.
Claro.
Y nos gusta mucho, ¿no? Se habla mucho de la tragedia y del drama. Y la montaña es, bueno, un sitio abonado para hablar de drama y tragedia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Tan cercano. Pero ahora mismo yo pienso que desde que se creó el Comité de Seguridad, que ya llevábamos un tiempo trabajando a nivel autonómico de todas las autonomías, ya habíamos creado nuestro propio experto en seguridad y teníamos reunido ya de aproximadamente 3 o 4 años, se está modernizando la forma de tratamiento de la seguridad y aunque aparezcan muchos relatos y muchos accidentes, creo que vamos por el buen camino.
El buen camino, eso es importantísimo, la seguridad en montaña, ir por el buen camino es fundamental. Háblanos un poquito, ¿qué es Made in Mountain?
No, Made in Mountain es un proyecto que tuvimos que crear paralelamente a la federación, aunque ahora mismo no tiene ninguna relación directa, pero sí que en principio se acordó tener un apoyo de las federaciones porque era todo técnicas de montaña y todo relacionado con seguridad. Y parte en principio de un compañero y yo, Jaime Escolano y en principio yo, José Ignacio Amat, que decidimos que no encontrábamos suficientes tutoriales, cápsulas, lugares de rigor dentro del internet para que la gente pudiese explorar o buscar técnicas,
informarse
en esta red. No había muchísimo, porque sabemos que en internet hay tanta información que llega a ser desinformación y queríamos crear ese sitio de rigor. Y lo que empezó siendo simplemente pues pequeñas tutoriales, que nosotros llamamos o pequeños tutoriales, pues se ha convertido ahora mismo pues en algo que ya nos siguen 35.000 personas, tiene un canal de YouTube de creación de no tendrá ni 10 meses, que tenemos más de 3.000 seguidores, estamos creciendo, dándonos a conocer y tenemos firmados acuerdos con la Escuela Española de Alta Montaña, con la Escuela Valenciana de Alta Montaña y mucha gente pues que se está adhiriendo.
El Made in Mountain lo formáis tú, Jaime.
Y hay una tercera persona que se incluyó, pues él quiso, se lo propusimos porque creíamos que era necesario, ya que lo que nosotros queremos es que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo. Esto es un proyecto de seguridad altruista completamente. La gente se asombra del nivel, de la calidad de todo lo que estamos haciendo, pero ahora mismo esto es altruista 100%. Y necesitamos una tercera pata, que era esta persona que se llama Community Manager, persona capaz de involucrarse en las redes y poder moverlo de una manera profesional, ¿no? O una manera mucho más especial.
Yo a todos los que nos estéis escuchando, puedo decir que, bueno, yo habitualmente veo todo lo que hacen en Made in Mountain y os puedo asegurar que es de bastante calidad y yo os lo recomiendo. Habéis recibido un premio hace 3 días. ¿Cómo ha sido eso?
Pues esto ha sido una sorpresa, ¿eh? Ha sido una sorpresa para todos, que no estábamos ni preparados para ir, pero bueno, salimos disparados porque creo que estas cosas, pues bueno, refuerzan un poco las cosas que haces. Lo recibimos de la Federación Española, se puede decir que es el galardón más grande o que nosotros podamos recibir dentro de este mundo, porque han tenido muy en cuenta lo que es el medio visual y cómo nos hemos estado desarrollando. Es decir, allí, digamos que la Federación Española están los mayores técnicos.
Ahora que dice lo de visual, José Ignacio, es que parece que estoy viendo lo que hacéis con los barrancos con los clics de FiveMobile. Es que es una maravilla. Bueno, no me extraña que os den
esos vídeos, esos vídeos de aguas vivas en descenso de barrancos, fueron, en 2 meses, fueron los vídeos más... con más visualizaciones dentro de lo que es el ámbito de las técnicas de montaña en España. Y fue un esfuerzo grande, y te puedo decir que eso nació de que me pasé todo agosto, porque quien lo quiera ver, que puede entrar en medimonte.com y ver en el YouTube, hicimos un esfuerzo muy grande. Mi hija y yo nos metimos, que tenía allí un acuario antiguo, y creamos un simulador de aguas vivas, y a partir de ahí pues hemos explicado cosas que solo se pueden explicar directamente
forma,
en ese
está
sitio.
Muy bien. Dinos qué es, háblanos un poco del boletín informativo que también lo llevas y diriges de la Federación Valenciana.
El boletín informativo es la forma que tiene la Federación de decirle o de dejar constancia de lo que ha hecho año tras año. Hay una serie de que es de memorias y con esa intención salió. Lo que pasa es que esto ha cogido mucho más fuerza, y aquí pues la gente ha visto que puede no publicitarse, porque intentamos huir de la publicidad, porque lo que queremos son cosas libres. Pues se ha dado cuenta de que puede también promocionar ciertas actividades que no son conocidas en nuestra comunidad, pero son muy interesantes, y hay un apartado ya que es simplemente de actividades que realizamos. Luego también tenemos el apartado donde damos toda la publicidad suficiente de las actividades que se van a realizar el año entrante. Siempre aparece a finales de diciembre, principios de enero, este boletín. Ya. Y lo reciben todos y cada uno de los federados.
¿Tienes pensado hacer algún cambio por este auge del boletín? ¿Hacer algún cambio, seguir con él e incluir algo nuevo?
Yo que estoy... Mira, uno de los... Si me dejas decirlo rápidamente, creo el éxito del boletín sigue siendo en papel. Creo que eso es un éxito en un mundo virtual, aunque también está en digital. Existe y es palpable. Creo que es la cercanía que tenemos, presidencia, de dirección de la escuela, con la gente, con los federados, con los presidentes y los asambleístas, que de alguna manera podemos recibir ese feedback de información y que nos está ayudando a dirigir siempre el boletín hacia lo que quieren los federados, y es importante, y a partir de ahí creo que está en su punto justo ahora mismo. No te digo que a lo mejor en julio del año que viene diga aquí hay que darle un pequeño cambio.
Y por último, ¿qué proyectos tienes de cara al futuro?
Cara al futuro, con lo que tengo creo que ahora mismo me contento,
¿no?
Pero me gustaría poder hacer más actividades deportivas, porque todo este mare magnum de cosas de hacer a veces me deja un poquito ahí, que se me olvidan mis inicios, ¿no? Mis orígenes.
Agradecemos a José Ignacio Masegura su presencia al asistir a esta edición del programa Verde Ocre Amarillo de la radio de la Universidad Miguel Hernández y colaborar con nosotros. Muchas gracias, José Ignacio.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Pere Castelló en el control técnico. Os espero el próximo 23 de diciembre. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all, just like a cannonball.